Comenzamos el mundo del derecho con el primer tema que les vamos a presentar y que acabo de anunciar. Es el usufructo. De ello vamos a hablar con la profesora de Derecho Civil, Rosa Adela León Seguí, que nos acompaña esta mañana. Muy buenos días y bienvenida.
Muy buenos días.
Es un derecho real de goce muy importante el usufructo y, en primer lugar, y para ubicarlo, me gustaría que nos explicara cómo está definido el usufructo en el Código Civil. ¿Cuál es el concepto de usufructo?
Como muy bien decía, el usufructo es el derecho real de goce por excelencia. Ya se conoce desde tiempos del derecho romano. Paulo lo definía como el derecho de usar y disfrutar de las cosas ajenas salva rerum substantia, es decir, dejando a salvo su sustancia. En esencia, esta definición del derecho romano ha llegado hasta nuestros días y el Código Civil define expresamente el usufructo en el artículo 476, diciendo que el usufructo es el derecho a disfrutar de los bienes ajenos con la obligación de conservar su forma y sustancia, a no ser que el título de su constitución o la ley autoricen otra cosa.
¿Y cuáles son los caracteres del usufructo?
Pues de la definición que acabamos de formular se infieren claramente los caracteres del derecho de usufructo. En primer lugar, el usufructo es un derecho real. Es un derecho real porque otorga a su titular un poder inmediato y directo sobre el objeto, en este caso, la cosa usufructuada. Es un derecho real de goce porque tiene un importantísimo contenido posesorio. El usufructuario va a poder usar y disfrutar la cosa usufructuada total o parcialmente, según se constituya el usufructo, sobre todo el objeto sobre el que recae o sobre parte de él. También es un derecho que puede recaer sobre bienes muebles o inmuebles, por tanto, mobiliario o inmobiliario. Y finalmente, se caracteriza porque es un derecho temporal. Este carácter es fundamental en el derecho de usufructo, porque si el titular del derecho usufructuado pudiera disfrutar indefinidamente de las cosas pertenecientes a otro sujeto, en este caso el nudo propietario, pues evidentemente este perdería el derecho de propiedad. El derecho de propiedad quedaría privado de contenido. Por tanto, el Código Civil limita siempre la duración del usufructo. Y finalmente, podemos decir que es un derecho transmisible.
¿Cómo se constituye este derecho real de goce?
El derecho de usufructo se puede constituir de tres formas. O tenemos tres vías para constituir el derecho de usufructo. Por ley, en cuyo caso hablamos de los usufructos legales, que en concreto tenemos el usufructo del cónyuge viudo y, hasta la ley de 13 de mayo del 81, teníamos el usufructo paterno sobre los bienes de los hijos menores. Usufructo que, como digo, ha desaparecido de nuestro derecho. Junto a la ley, como modo de constituir el usufructo, tenemos la voluntad de los particulares y la prescripción adquisitiva o usucapión. Por voluntad de los particulares podemos constituir el usufructo tanto por actos inter vivos, mediante cualquier acto o contrato, o por acto mortis causa, que son los denominados usufructos testamentarios. Finalmente, he comentado con anterioridad que se puede constituir por usucapión, es decir, por prescripción adquisitiva. Dado que el usufructo es un derecho real poseíble, admite adquirir dicho derecho por la posesión continuada durante un plazo de 3 o 6 años respecto de bienes muebles o de 10, 20 o 30 respecto de bienes inmuebles, según se trate de usucapión ordinaria o extraordinaria.
Antes ha dicho que había un usufructo paterno, ¿no? Pero que ha desaparecido. Entonces, si ha desaparecido esa figura, ¿era porque no era necesaria o ahora es de otra manera?
Antes de la ley de 13 de mayo del 81, que reformó o introdujo importantísimas reformas en materia de derecho de familia en nuestro Código Civil, venía regulado el usufructo paterno por entender que los bienes de los hijos no emancipados que adquirían con su trabajo o industria, o por cualquier título lucrativo, por ejemplo, bienes que les eran donados, esos bienes se entendía que la propiedad de los mismos correspondía a los hijos, pero los frutos que produjesen les correspondía a los padres el administrar esos frutos. En la actualidad, o más bien a partir de la ley de 13 de mayo del 81, se entendió que tanto los bienes como los frutos deberían de pertenecer al hijo menor no emancipado. Ahora bien, aunque este usufructo desaparece, lo cierto es que los padres van a poder seguir destinando parte de los frutos de los bienes de los hijos no emancipados que adquieran con su trabajo o industria o bien por cualquier título lucrativo para aplicarlos al levantamiento de las cargas familiares. Y no van a estar obligados a rendir cuentas de lo que hubiesen consumido en tales atenciones. Por tanto, aunque ha sido suprimido el usufructo paterno, de hecho, en la práctica, se permite a los padres usufructuar, disfrutar de parte de los frutos de los bienes que produzcan los bienes de los hijos menores para atender al levantamiento de las cargas matrimoniales.
De las cargas familiares, ahí,
sí.
¿No? Otra parte importante que tenemos que tener en cuenta, ¿quiénes son sujetos de usufructo y el objeto también del usufructo, ¿no, profesora Leonsegui?
Efectivamente. Como antes decíamos, el usufructo es un derecho en el que van a coexistir simultáneamente dos derechos reales. El derecho real pleno, que es el derecho de propiedad, y un derecho real limitado de goce, que es el derecho de usufructo. Por tanto, para que podamos constituir un usufructo, es necesario que existan dos sujetos. El nudo propietario, que es el propietario del bien usufructuado, y el usufructuario, que es el sujeto que va a poder usar y disfrutar un bien ajeno. Por tanto, aquí vemos que aparece desmembrado o separado el dominio o propiedad y una de las facultades dominicales, que es el uso y disfrute del bien. El nudo propietario, como se deduce claramente de la expresión, va a ser el sujeto que conserva la propiedad desnuda. Va a tener simplemente la propiedad, en tanto que el usufructuario va a gozar del uso y disfrute de esos bienes.
Siempre es así, siempre goza del uso y del disfrute de eso, pero nada más, nunca llegará a ser propiedad de él, ¿no?
Propiedad de él nunca, porque la propiedad corresponde al nudo propietario y cuando termine el usufructo
vuelve
a pasar al propietario. Lo que sucede es que el usufructuario tiene una serie de deberes y de facultades y entre esas facultades está la facultad de disponer del usufructo. Este usufructo de disposición ha suscitado mucho debate en la doctrina porque realmente supone el permitir que el usufructuario ejercite facultades que son típicas del propietario. En estos casos de usufructo de disposición, el usufructuario no solamente se limita a usar y disfrutar de los bienes usufructuados. Yo tengo un usufructo, una finca que produce aceitunas, puedo recolectarlas.
Sí, los beneficios son para ti.
Y los beneficios son para mí.
Pero tú no puedes vender, por ejemplo, efectivamente, esa finca, ¿no?
Ahí está el quid de la cuestión. Yo no puedo vender la finca como usufructuario, pero en el usufructo de disposición sí que se puede arrendar y enajenar el derecho de usufructo. O sea, yo podría arrendar.
O sea, que cuando tienes, cuando tienes entonces en principio el usufructo, tienes un usufructo, una finca o una casa. Es para utilizarla, para usarla. No, en principio no la podrías alquilar, por ejemplo.
En principio, pero el Código Civil admite expresamente la facultad de disposición del usufructuario, por tanto, podría arrendar y podría enajenar su derecho de usufructo. ¿Qué sucede? Que si enajena su derecho de usufructo, esa enajenación es por un periodo temporal limitado, porque cuando concluya el derecho de usufructo, el bien tiene que revertir y volver al propietario. Por tanto, en el ejemplo que antes poníamos, yo te podría, a ti, enajenar, vender mi derecho de usufructo sobre la finca de mi tío. Pero cuando concluya el usufructo, si hemos constituido el usufructo por un número de años determinado, el bien tiene que revertir al propietario, por tanto, en ese momento se extinguiría tu derecho.
Hablaremos después de la extinción de este derecho, pero antes me gustaría también que nos contara cuál es el contenido de este derecho real de goce.
Antes del contenido, creo que
no hemos hablado del objeto.
Y el objeto.
Perdón, pues háblenos
pues
del
vamos
objeto.
A hablar del objeto. De lo dicho se deduce que el usufructo puede recaer sobre toda clase de bienes, tanto si sean bienes muebles como inmuebles. La única condición que nos exige el Código Civil es que se trate de cosas no consumibles y fructíferas. Si consiste en el derecho a disfrutar, usar y percibir los frutos de una cosa, evidentemente esta cosa ha de ser fructífera. No obstante, esta es la regla general y en determinadas ocasiones se admite lo que se ha denominado el usufructo de cosas consumibles. ¿Qué sucede? Que si el usufructo es de cosas consumibles, cuando el usufructuario la utiliza y la disfruta, la cosa se consumirá y desaparecerá. Como puede recaer sobre bienes muebles o sobre bienes inmuebles, imagínate que constituimos un usufructo sobre un jamón.
Difícil mantenerlo, ¿no?
La propietaria.
Del jamón. Si no quiero gozar, lo tendré que comer.
Pero tendrás que comer. No hay más remedio, porque no vas a disfrutar del jamón simplemente viéndolo y oliéndolo, ¿no? Te lo comerás, ¿no? Pues.
Y se extinguirá. Se terminará el.
Se trata de un bien consumible, por tanto, el uso y disfrute supone el consumo del bien. Está permitido por el Código Civil el usufructo de cosas consumibles. Lo que sucede es que estos usufructos son realmente excepcionales e impropios, porque van en contra de los caracteres habituales del derecho de usufructo. La cosa usufructuada tiene que ser no consumible y fructífera.
Sí, es un tanto una excepción, vaya.
Por tanto, es una excepción, pero ¿qué sucede? Tú te comes el jamón y evidentemente el jamón ha desaparecido.
Puedo dejar
el
hueso.
El usufructuario, como tiene que devolver el bien usufructuado al propietario, ¿tú qué tendrás que hacer? Pues devolverme otro tanto de la misma especie y calidad. Por tanto, devolviéndome otro jamón, en estos supuestos tan excepcionales de usufructo consumible, el usufructuario consume el objeto de usufructo, pero luego está obligado,
con esa condición de devolverlo,
a devolver al propietario otro tanto de la misma especie y calidad o su valor en dinero.
Bueno, pues pasamos entonces ya al contenido. ¿A cuál es el contenido?
Cuando antes hablaba de los modos de constituirse el derecho de usufructo, me refería a la posibilidad de constituirlo por ley o constituirlo por voluntad de los particulares. Es muy frecuente que el usufructo se constituya por voluntad de los particulares. Y el modo de constitución del usufructo es fundamental a la hora de determinar el contenido del mismo. Si son los particulares los que mediante acto inter vivos, es decir, mediante un contrato, o por acto mortis causa, es decir, en testamento, constituyen un usufructo, van a determinar el contenido de su usufructo, porque van a determinar los derechos y obligaciones del usufructuario. Por tanto, lo que tenemos que tener bien claro, porque el Código Civil así lo dispone cuando lo define, es la posibilidad que tienen los particulares de constituir el usufructo y, en ese caso, atribuir al usufructuario los derechos y obligaciones que ellos crean conveniente, siempre y cuando no contradigan las disposiciones del Código Civil. Por tanto, en primer lugar, estaremos al título constitutivo. Y en el caso de que en el título constitutivo no se indique nada respecto a los derechos y obligaciones del usufructuario, pues entonces aplicaremos supletoriamente la normativa del Código Civil relativa al usufructo, que es muy abundante y extensa. ¿Cuáles son, según el Código Civil, los derechos y obligaciones del usufructuario? Pues bueno, sintéticamente vamos a ver cuáles son. Evidentemente, el usufructuario tiene un derecho primordial y fundamental, que es el derecho a disfrutar de la cosa usufructuada. Y este derecho se puede diversificar en dos puntos, en cuanto a los frutos y en cuanto a las accesiones. El usufructuario disfruta de la cosa usufructuada y, por tanto, percibe los frutos que esa cosa produce. Y esos frutos pueden ser naturales, industriales o civiles. Y además de percibir esos frutos, tiene derecho a las accesiones. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el usufructuario puede disfrutar del aumento que reciba por accesión la cosa usufructuada, también de las servidumbres que se hayan constituido a su favor. ¿No? Si en una finca usufructuada hay una servidumbre de paso, el usufructuario podrá disfrutar de esa servidumbre de paso. Y en general de todos los beneficios inherentes a la cosa usufructuada. Por tanto, en el supuesto de una finca, podría el usufructuario tener derecho a cazar. Sin esa finca hay piezas de caza. Junto a este derecho a usar y disfrutar de la cosa usufructuada está el derecho de mejorar la cosa usufructuada. El usufructuario puede hacer las mejoras útiles o de recreo que tenga conveniente en la cosa usufructuada, pero siempre que no altere la forma y sustancia de la misma. Y claro, el nudo propietario no tendrá por qué abonárselas, salvo que cuando se restituya la cosa quiera quedarse con esas mejoras. En cuanto a las obligaciones del usufructuario, vamos a distinguir en tres momentos: durante el usufructo, antes de constituirse el usufructo y al finalizar el usufructo. Antes de comenzar el usufructuario está obligado a formar inventario y prestar fianza, salvo que esté dispensado por ley de estas obligaciones. Como ejemplo, podríamos pensar, ¿cuándo el usufructuario está dispensado de la obligación a prestar fianza? Pues mirar, por ejemplo, en el supuesto de que venda o done una cosa usufructuada y él, al realizar la venta o donación, se reserve el usufructo. Porque ahí lo que ha hecho es transmitir la propiedad y se queda con el usufructo. Obligaciones fundamentales: guardar y conservar la cosa usufructuada, hacer las reparaciones ordinarias que sean necesarias, contribuir al abono de las contribuciones y cargas que pesen sobre la cosa usufructuada y comunicar al propietario la necesidad de reparaciones extraordinarias. Y finalmente, cuando concluye el usufructo, la obligación fundamental es devolver al propietario la cosa usufructuada sin haber alterado, evidentemente, su forma y sustancia. Y por último, en cuanto a la forma de extinción del usufructo, el usufructo se extingue fundamentalmente por la muerte del usufructuario. Si bien esta causa de extinción tiene algunas excepciones. ¿Qué excepciones son estas? Pues cuando el usufructo se constituye a favor de varias personas simultáneamente. Evidentemente, si hay varias personas que simultáneamente pueden disfrutar de una cosa, el hecho de que fallezca una no impide que el resto pueda continuar disfrutándola. Además de por la muerte del usufructuario, se extingue por el cumplimiento de la condición resolutoria o el vencimiento del plazo por el que se constituyó, por la consolidación o reunión del usufructo y la propiedad en una misma persona. Imaginaros que yo la finca que tengo usufructuada, pues se la compro al propietario. Ya reúno la doble cualidad de propietario y usufructuario, por tanto se extingue el usufructo. También por la renuncia del usufructuario, por la pérdida total del objeto usufructuado, por la resolución del constituyente, que decide, el nudo propietario decide resolver el usufructo, y por prescripción. Si no se usa durante 6 años respecto de bienes muebles o 30 respecto de bienes inmuebles, el derecho de usufructo se extinguirá.
Profesora Leonsegui, aquí sí tenemos que concluir, y en estos primeros minutos hemos visto este importante derecho real de goce como es el usufructo. Gracias y hasta otra ocasión.
Hasta otra ocasión. Muy buenos días.